Cope Castellón. En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. En Cope Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico. Al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Arrancamos el informativo en el desierto de Las Palmas porque es donde se han celebrado durante toda esta semana los ejercicios espirituales para los sacerdotes de la diócesis. Se trata de una convocatoria anual a la que están invitados todos los presbíteros y que se presenta como una oportunidad de renovación espiritual y se fundamenta en la reflexión y en la oración para fortalecer el ministerio sacerdotal, especialmente en tiempos difíciles. Este año han estado dirigidos por Monseñor Francisco Pérez González, arzobispo emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela, quien tiene una amplia experiencia en la dirección de ejercicios espirituales. En ellos también ha participado nuestro obispo junto a un nutrido grupo de sacerdotes que durante esta semana han tenido la oportunidad de afianzar su compromiso con el Señor para renovar el carisma recibido en la ordenación y mantener la fraternidad entre ellos. Los retiros finalizan este mediodía con una comida fraterna. Y la diócesis de Segorbe Castellón ha estado presente en las Jornadas Nacionales de Relaciones Interconfesionales. Se trata de la 34ª edición que organiza la Conferencia Episcopal dirigida a los delegados y directores de secretariados diocesanos. En esta ocasión el encuentro ha tenido como eje central el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Entre los participantes se encontraba don Nuno Vieira, delegado diocesano de Ecumenismo de Segorbe Castellón, quien ha valorado muy positivamente el encuentro porque ha sido un foro que ha permitido reflexionar sobre la unidad de los cristianos en el contexto de la conmemoración de un hito fundamental para la historia de la Iglesia, como fue el Concilio de Nicea. A lo largo de las jornadas, diversos expertos ofrecieron conferencias sobre la relevancia histórica y ecuménica de Nicea. Entre ellos destacaron Monseñor David Abadías, obispo auxiliar de Barcelona, quien abordó el contexto histórico del concilio, y Monseñor Adolfo González Montes, obispo emérito de Almería, quien realizó una relectura ecuménica del credo niceno-constantinopolitano. Se abordó también el papel de los sínodos en la vida de la Iglesia desde una perspectiva ortodoxa, así como el primado y la sinodalidad en perspectiva ecuménica. La clausura de las jornadas contó con la ponencia de Juan Miguel Ferrer, profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo, sobre la celebración conjunta de la Pascua. Abordamos ahora las importantes obras de intervención a las que se está sometiendo la ermita de San Antoni, abad de Lucena. Se trata de una intervención de restauración que devolverá su esplendor a este edificio que necesitaba de una urgente actuación. El ermitorio, situado en el barranco de la Pedreñera, a las afueras de la población y sobre una prominente formación rocosa, está catalogado como bien de relevancia local. El proyecto de obras que se llevará a cabo está autorizado por la Consejería de Cultura de la Generalitat con la dirección y supervisión de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural. El paso del tiempo ha dejado su impronta en el interior del edificio que, entre otras razones, sufrió hace años filtraciones de agua debido al mal estado del tejado, ocasionando desperfectos en paramentos interiores, cúpulas y pechinas, una de ellas seriamente dañada, y por consiguiente la aparición de sales en diversas paredes. Ahora, en una intervención que se ha impulsado desde la propia parroquia, se llevarán a cabo actuaciones de albañilería, instalación eléctrica y restauración, con especial la atención en la cúpula central y las pechinas, las bóvedas laterales, el retablo mayor, el portón de madera en acceso, la portalada de piedra y la imagen moderna del santo patrón de los animales. Además, se abrirá el hueco de una ventana cegada que permitirá la entrada de más luz natural al edificio. Cabe destacar que el presupuesto aproximado supera los 100.000 euros que sufragará la parroquia con la colaboración del obispado de la diócesis, algunas empresas y las donaciones de los feligreses. Y los catequistas de nuestra diócesis han renovado su compromiso con la evangelización. Lo hicieron aprovechando su participación en la Jornada de la Infancia que se celebró el fin de semana pasado en el Seminario Mater Dei. Se trató de un encuentro que, bajo la denominación de Cafequesis, organizó la Delegación para la Catequesis y el Catecumenado y en el que participaron unos 40 catequistas, compartiendo un momento de formación y de reflexión mientras los niños participaban en otras actividades. En esta ocasión, el objetivo fue redescubrir la identidad del catequista en el contexto actual de la evangelización, marcado por un profundo cambio de época. Los asistentes dialogaron sobre la necesidad de vivir la catequesis como un camino de discipulado en el que el catequista no es solo un transmisor de contenidos, sino un testigo de la fe que ayuda a otros a encontrarse con Cristo. Durante la sesión se abordaron algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan los catequistas en su misión. Entre ellos se señaló el riesgo de reducir la catequesis a un simple modelo escolar centrado únicamente la enseñanza teórica de la doctrina o en una preparación rápida para los sacramentos sin que haya un verdadero proceso de maduración en la fe. Frente a estos retos, instó en la necesidad de renovar la catequesis desde una perspectiva más experiencial, favoreciendo que niños, jóvenes y adultos descubran la alegría del Evangelio y la belleza de la vida cristiana en comunidad. Impresionante fue el Festival de la Cançó organizado por los Scouts de la diócesis. Se celebró en la Plaza de la Cova de la Vall d'Uxó y reunió a los diferentes grupos Scouts de la diócesis. Estuvo organizado por el grupo Scout Espadà de la Vall con la colaboración del Ayuntamiento y de Scouts de Castelló, MSC, que es la Asociación Diocesana de Escultismo de Segorbe-Castellón. El festival arrancó a las 11 de la mañana con las primeras actuaciones que finalizaron dos horas más tarde. Posteriormente se celebró la misa presidida por el conciliario, don Miguel Abril. La jornada continuó con una comida a la que siguió la entrega de premios. En esta ocasión destacó el grupo Scout San Pere como ganador del premio del jurado y el grupo Scout Tramuntana como ganador del premio popular. Y el desierto de Las Palmas ha acogido el cursillo de Cristiandad número 71 que se clausuró al finalizar en el seminario Mater Dei. Un total de 28 participantes recibió el anuncio de la buena noticia, encontrándose con Dios, consigo mismos y con los demás. Provenientes de las localidades de Torreblanca, Castellón y Oropesa del Mar, en el transcurso del cursillo forjaron una gran amistad, teniendo además la oportunidad de compartir experiencias y vida en un ambiente distendido y familiar. En nuestra diócesis, el movimiento de cursillos de cristiandad está en fase de reestructuración, contando en la actualidad con dos ultrellas en Castellón y en Torreblanca y con la Escuela de Dirigentes Quincenal. Durante la clausura, los nuevos cursillistas testimoniaron su disposición de seguir a Cristo y, ayudados por su gracia, progresar en el conocimiento de Dios y en el seguimiento de Jesús. El movimiento les ofrecerá además las herramientas necesarias para ello. Y repasamos ahora la agenda prevista para este fin de semana. La Concatedral de Santa María en Castellón acogerá mañana a partir de las 9:30 de la noche la Vigilia por las Vocaciones organizada por la Adoración Nocturna. Estará presidida por nuestro obispo. Y desde aquí animamos a la comunidad parroquial de Vilafamés a sumarse a la celebración de la Eucaristía presidida por don Casimiro, en el transcurso de la cual administrará el sacramento de la confirmación a los jóvenes catecúmenos. La cita será este domingo a las 11 de la mañana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión semanal del obispo pone el acento en el inicio de la cuaresma y nos exhorta a ponernos en camino hacia la Pascua mediante la conversión. Iniciamos un trayecto hacia la Pascua en el que estamos invitados a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ir al encuentro con el Señor. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, el próximo miércoles iniciamos la cuaresma, tiempo favorable de salvación. Dios nos concede un año más, un tiempo de gracia para prepararnos con corazón reconciliado y renovado a la celebración gozosa de la Pascua del Señor. Este año jubilar lo hacemos como peregrinos de la esperanza. La muerte y resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. La muerte no fue para Jesús la última palabra sobre su vida. La palabra definitiva la pronunció su Padre Dios, resucitándole a la vida gloriosa y eterna junto a Él. Y esa es también nuestra promesa, la esperanza que no defrauda, porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios manifestado y ofrecido en Cristo Jesús. La Pascua no es un acontecimiento del pasado, sino que permanece siempre actual por la fuerza del Espíritu Santo. A los bautizados, la Cuaresma nos llama a recordar y reavivar nuestro bautismo, por el que fuimos incorporados a la muerte y resurrección de Jesús, renacimos a la vida nueva de los hijos de Dios y fuimos incorporados a su familia, la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para renovar nuestra fe y nuestra esperanza y para dejar que se avive nuestro amor a Dios y a los hermanos por la oración, el ayuno y las obras de caridad. Así nos prepararemos para la renovación de las promesas bautismales en la Vigilia Pascual. La palabra de Dios nos exhorta a ponernos en camino hacia la Pascua mediante la conversión y la fe. Convertíos y creed en el Evangelio, nos dice Jesús al inicio de la peregrinación cuaresmal. Convertirse es volver la mirada y el corazón a Dios con ánimo firme y sincero. Para ello, hemos de escuchar de nuevo, contemplar con silencio interior y acoger con fe confiada la buena noticia. Jesucristo muerto y resucitado es nuestra esperanza. En Jesús, Dios nos ama a cada uno y nos ofrece su amor personal e infinito para que creyendo en Él tengamos vida plena, eterna y feliz. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, se entregó hasta la muerte por amor a cada uno de nosotros. Cristo está vivo y nos ofrece su vida, su amistad y su salvación. Dios, que nos ha pensado y amado desde siempre, nos indica el camino para alcanzar la felicidad que anhelamos y la salvación que buscamos. Con amor nos sugiere e indica, como a sus hijos y amigos, lo que hemos de hacer y hemos de evitar para llegar a la vida eterna, plena y feliz. Él nos quiere llevar a la comunión de vida consigo. Quien escucha su voz entrará en la tierra prometida, en el gozo del paraíso. Dios nos espera, no deja de hablarnos y no cesa de salir a nuestro encuentro. Ya en lo más íntimo de cada persona, en nuestra conciencia, resuena su voz. Cuando Dios nos habla al corazón, hemos de escuchar su palabra, acogerla y adherirnos plenamente a ella, dejarnos guiar por él como llevados de la mano, porque Dios no nos quita nada. Dios nos da todo. Dios se nos da a sí mismo en su Hijo Jesús. Nos podemos fiar de Dios y confiar en Dios, al igual que un niño se abandona en los brazos de su madre y se deja llevar por ella. El cristiano es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Puede que por la dureza de nuestro corazón nos resistamos a Dios y nos cerremos a su voz y a su amor. Con frecuencia prescindimos de Dios en nuestra vida, le damos la espalda y nos empeñamos en construir nuestra vida al margen o en contra de Él. A veces seguimos la mentalidad de un mundo que se opone al proyecto de Dios y nos dejamos llevar por la tentación del maligno que pretende apartarnos de Dios. Es fácil también confundir las propias opiniones, los propios deseos con la voz de Dios en nosotros. Es fácil caer en la subjetividad y en la arbitrariedad, apartándose de la verdad de la palabra de Dios que nos llega a través de su Iglesia. Volvamos la mirada y el corazón a Dios. Dejémonos encontrar por su amor misericordioso y vivamos en adhesión amorosa a Dios y a sus mandamientos, y así el amor al prójimo y a toda la creación. No nos cansemos de orar porque nadie se salva sin Dios. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. El ayuno cuaresmal fortalece nuestro espíritu en la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia, porque Dios no se cansa de perdonar. No nos cansemos de luchar contra la cupiscencia, esa fragilidad que nos lleva a toda clase de mal. Y no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo, en especial hacia los más necesitados. En medio de tanto ruido, hagamos silencio en nuestro interior y escuchemos la voz de Dios. Dios nos ofrece un año más un tiempo de gracia y de salvación. Cristo Jesús, muerto y resucitado para la vida del mundo, es nuestra esperanza. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado viernes 14 de febrero, el Papa Francisco, de 88 años, ingresó en el Hospital Gemelli de Roma para continuar con su tratamiento contra la bronquitis que padece desde hace varias semanas. Desde entonces, el mundo entero ha estado rezando por su salud. En una plaza de San Pedro repleta de fieles, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, presidió el primer rezo del Rosario por su recuperación, recordando que en los Hechos de los Apóstoles se cuenta que la Iglesia oraba intensamente mientras Pedro estaba en la cárcel. Desde hace 2000 años, el pueblo cristiano ora por el Papa que se encuentra en peligro o está enfermo. Entre los muchos gestos de cariño que ha recibido el Santo Padre destacan los de los más pequeños. Niños y niñas de todo el mundo han enviado dibujos, mensajes y oraciones por su pronta mejoría. Una de ellas es María, una niña de 9 años de Burriana, cuya carta al Papa ha dado la vuelta al mundo. Hoy nos acompaña junto a su madre, María Ángeles, para compartir con nosotros su historia. María, María Ángeles, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días.
Buenos días, María. ¿Te has hecho famosa?
Sí.
¿Y qué te lleva a escribirle una carta al Papa Francisco, María?
Quería demostrarle que hay mucha gente rezando para que se recupere rápido.
¿Y nos puedes decir un poquito, para quien no la haya leído, qué es lo que le contaste en la carta?
Que yo también tuve una neumonía bilateral y después de 12 días volví a casa recuperada, al igual que lo hará él.
Muy bien, esa es la esperanza que tenemos todos, ¿verdad? Pero aparte de la carta, también le regalaste otra cosa. ¿Qué era?
Era un dibujo que le dibujé yo.
Muy bien. Y si pudieras hablar con el Papa Francisco en persona, si ahora mismo lo tuvieras delante, ¿qué es lo que le dirías?
Que estoy muy feliz de ver que usted se encuentra totalmente recuperado. Tenía muchas ganas de conocerle.
María, hace 2 años, contabas también en la carta, pasaste por una neumonía bilateral, ¿verdad? Y estuviste varios días ingresada en el hospital, algunos de ellos grave, ¿verdad?, en la UCI. ¿Cómo recuerdas aquellos días en el hospital?
Pues aquellos días fueron largos, cansados, difíciles, pero todos los que me querían rezaban por mí. Doy gracias al Hospital General de Castellón.
¿Y qué fue lo más difícil para ti durante esos días, María?
No poder ver a mi familia ni ir al colegio y jugar con mis amigos.
Claro. Y creo que en este proceso de recuperación a ti y a tu familia os ayudó la fe, ¿verdad? ¿Cómo te ayudó la fe en esos momentos? ¿Qué crees?
Pues lo primero, la fe es lo primero que me enseñaron tanto mis padres como en el colegio, y sin fe no lo hubiera conseguido.
Claro. ¿Y nos puedes decir si tienes algún sueño o algún deseo especial para el futuro?
Mi deseo es que todos los enfermos se recuperen, pero muy especialmente nuestro Papa Francisco.
Muy bien, pues en ello estamos rezando todos nosotros, ¿verdad?, para que se recupere. María Ángeles, la madre de María, cuéntanos cómo es ella, cómo es María.
Pues María es una niña muy especial. Es una niña que tiene un gran corazón, es amable, es amiga de sus amigos y siempre tiene una sonrisa y busca el lado positivo de las cosas.
María Ángeles, ¿verdad que estáis con la directora del colegio Nuestra Señora de la Consolación de Burriana, verdad? ¿Con Salomé?
Sí.
Salomé, muy buenas. Buenos días. Cuéntanos, Salomé, ¿cómo es María en el cole? ¿Qué tal estudiante es?
Bueno, pues María es... lo principal es que María es una niña muy alegre. La verdad es que cuando la ves... por los pasillos o en el patio, siempre en su cara siempre te demuestra alegría. Es una niña que transmite alegría y transmite tranquilidad. Yo sé por su profesora, pues sé que es una niña estudiosa, responsable, que no le importa estar con unos o con otros, es amiga de todos, y eso es muy importante. Así que, bueno, estamos, desde luego nosotros estamos muy contentos con María. Es muy buena niña. Y desde luego también una cosa que también han comentado siempre los profesores, es que es una niña con una sensibilidad especial. Ya lo hemos dicho varias veces, se ha comentado que María tiene esa sensibilidad que hace que se acerque a las personas o a los amiguitos, a los compañeros que necesitaban algo. Bueno, y eso es muy bonito para ella y para su familia, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Salomé. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con María, una niña de 9 años, de Burriana, que le ha escrito una carta al Papa Francisco y le ha enviado un dibujo y han dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Ha sido compartido en las redes sociales de muchos medios de comunicación. Y le preguntamos ahora a María Ángeles, a su mamá. María Ángeles, María está preocupada por el Papa, ¿verdad?
Estamos todos, a la familia, siguiendo la salud del pontífice y muy especialmente María. Ella conoce de primera mano lo que es la enfermedad y después que hay un tiempo de recuperación. Entonces, pero está feliz porque ayer, viendo las noticias, escuchó que el Papa poco a poco va mejorando y dijo, pronto estará totalmente recuperado. Y la verdad que le hizo muy feliz.
Así es, como dice María Ángeles, la última hora de esta misma mañana, el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede dice que el Papa Francisco ha pasado una 15ª noche de descanso en el Hospital Gemelli de Roma, donde está siendo tratado por una neumonía bilateral. Como en los últimos días, la noche ha transcurrido tranquilamente y el Papa ahora descansa. María Ángeles, ¿y qué pensaste cuando te dijo que quería escribirle una carta y dibujarle un dibujo al Papa Francisco?
Pues me pareció una idea maravillosa. Me sorprendió que siendo tan pequeña, que pensara que la mejor manera de hacerle llegar un mensaje de ánimo y de fuerza fuera a través de estas palabras para que le reconfortaran.
Y María, como ella misma nos acaba de contar, como le escribe en su carta a Francisco, pasó por una enfermedad muy dura, ¿verdad? ¿Cómo viviste tú, vuestra familia, cómo vivió esos días tú como madre? ¿Qué es lo más complicado para ti? ¿Qué fue lo más complicado?
Pues a ver, fueron unos días muy complicados para todos nosotros. Todos los que hayan tenido o tengan algún hijo ingresado en un hospital me entenderán. Primero no entendíamos cómo habíamos podido llegar a esa situación y teníamos un sentimiento de culpa por si habíamos podido fallar en algo como padres. Pero después entendimos que nos teníamos que volcar en la oración y en la fe y nos fortaleció como familia y como persona. De todas formas, quería aprovechar para agradecer a todos los profesionales que trataron a mi hija hace 2 años en el Hospital General de Castellón, pero muy especialmente a la UCI pediátrica y a la planta de pediatría de este mismo hospital.
¿Cuántos días estuvo ingresada?
Estuvo 12.
12. Y en la UCI. 12 en la UCI, ¿verdad?
Sí.
Vale. ¿Y qué importancia tiene la fe en tu familia? Bueno, tú personalmente, como su madre y la familia, ¿cómo se la intentáis transmitir a María? No sé si tiene hermanos, María.
Sí, tiene un hermano de 15 años.
¿Cómo les intentáis transmitir la fe a los niños en casa?
Pues a ver, para nuestra familia la fe tiene un lugar muy importante cada día en nuestra vida. Desde pequeñitos le hemos intentado, tanto mi marido como yo, transmitir y que la vivan de la misma manera que a nosotros nos la enseñaron nuestros padres. Uh-huh. Además, desde el colegio también, al ser un colegio católico, les inculcan valores de ayudar al prójimo y de reforzar la fe.
Muy bien, pues nada, seguro que vuestras oraciones, María Ángeles, sumadas a la de tantas personas de nuestra diócesis y de todo el mundo, han ayudado a la mejoría del Papa Francisco. Seguiremos, por supuesto, rezando todos para que sea lo que Dios quiera. Es el poder de la oración. María y María Ángeles, muchas gracias por habernos permitido conocer vuestra historia. Sin duda, el gesto de María al escribirle al Papa Francisco es un ejemplo de cómo la fe y el amor al prójimo pueden manifestarse de las formas más sencillas. Os agradecemos profundamente a las dos por compartir vuestra experiencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz fin de semana.